Miércoles y tertulia, la segunda de la temporada, así que saludamos por primera vez en este mes de septiembre a algunos de nuestros tertulianos. ¿Qué? ¿Es la segunda? ¡Ay, no es verdad que la semana pasada nos la cancelaron!
El Eurobasket.
Claro, no me acordaba ya, el básquet. Vaya.
Estábamos aquí en formación a punto.
Sí, es que tengo una memoria. Ya se me han olvidado las vacaciones.
¿Y el Eurobasket? Bueno, valió la pena,
estamos
en semifinales.
Es verdad, es la primera.
La primera, ¿no?
Inauguramos temporada.
Pues estamos de enhorabuena. Bárbara Galvez, buenos días.
Hola, buenos días.
Menos mal que vosotros sí que os acordáis. Os dolió la cancelación, ¿eh? Veo.
A mí sí, ¿eh? A mí sí. Yo había un gusto post.
Exacto. Y yo estaba a punto de salir.
Tomás Bordo, buenos días.
Hola, buen día.
Ya me casas nomás, buenos días.
Buenos días, guapa.
Tome Vidal, bienvenido.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo se ha tratado el verano? Entonces podemos hablar del calor, las vacaciones, los viajes y todas estas cosas.
Es que ahora tothom parla de que fa calor, en fin. Però...
No ho entens.
És que és normal.
Sí.
És que és normal.
Hasta Fernando Sabater, sin leer ni idea, también.
Fernando Sabater habla de que
sí, ¿no leíste su artículo en El País?
No, pero no es cosa de ETA en este caso.
No.
Ah, bueno, entonces no. Es el otro artículo, Fernando Sabater. Lo buscaré porque vale la pena.
Bajará el calor. Suponemos que sí, ¿no? En algún momento, sí. Lo que no bajan son los precios.
Bueno, sube todo.
Sube todo, está subiendo todo.
Está subiendo y fíjate.
Y en Baleares más que en ningún otro sitio.
Sí. Todas las cifras son muy elevadas en Baleares respecto a los demás. Ahora he leído un editorial de un periódico donde hablan de un pacto por las rentas. Un pacto, exactamente, sí, de rentas. Se ha convocado una reunión de los partidos políticos y los agentes sociales porque esto hay que contenerlo de alguna manera entre todos. Por una parte, los sindicatos que piden subida de sueldos, las empresas, lo que pide Europa. Entonces es evidente que aquí se ha de hacer como un gran frente para poder ver cómo podemos salir de esta situación. Y eso incluye a Baleares, que está en la cabeza, a la cabeza del ranking.
Yo creo ahí que todo pacto no creo que sirva para nada, Bárbara, el pacto de rentas. No. Yo creo que hay que empezar con reducir gasto, que es lo más importante, porque a la vez que, es decir, nosotros en nuestras casas todos estamos haciendo sacrificios, todos, absolutamente todos. Y me gustaría saber qué sacrificio está haciendo el gobierno y las instituciones y los ayuntamientos y los consejos. Cuando hablo de gobierno no solo me refiero al gobierno de Pedro Sánchez,
no,
pero lo que es evidente es que el Estado está recaudando más que nunca. El otro día salió una cifra de 20.000 millones de euros y a la vez estamos gastando más que nunca. Entonces pues yo creo que lo que hay que intentar es reducir el gasto de todas las instituciones y luego empezar a pedir sacrificios a los ciudadanos, que ya los están haciendo, pero es que siempre son los mismos los que tenemos que hacer los
sacrificios. Pues por eso está muy bien que se pida el excedente de la banca y de las eléctricas, que también colaboren.
Y el gobierno también.
Y el gobierno, pero vosotros os creéis que
los gobiernos en general
se enriquecen los bolsillos. Es evidente que no es para enriquecerse sus bolsillos.
Vamos, los míos no, desde luego, Bárbara.
No, pero será... ¿Algún tipo de inversión,
reducción
de la deuda? ¿Me vas a salir con el Fanto?
No,
¿se llama?
No, te iba a salir con el bus o con lo que tú me quieras decir, me da igual. Lo que no es normal es que vayas a un acto, como estuve yo la semana pasada, 5 consejeros, 7 coches oficiales.
Bueno, a ver,
por
yo
ejemplo,
creo que
por
tenemos
ejemplo.
Que ir un poco a grandes medidas y cuando empezamos con estos tópicos y estas frases hechas y que los coches
sí que
debe haber transparencia y el gobierno debe decir
la economía en mi casa empieza por dejar el coche y coger la moto, por ejemplo. Mira, si sí, hay poquito, pero ya es algo. Y es que es una asquerosidad lo que está, es para mí por lo menos, o sea, lo que yo veo, el dineral que se está tirando a nivel político, es que a mí se me ponen los pelos como escarpias. Y es que no Y después te piden a ti, que es lo que decía Tomás, que hagas sacrificios, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, empezad vosotros. A ver qué.
Pero,
que
¿y las ayudas? A ver, ¿hay ayudas sociales? ¿Que hay exceso de gasto? Bueno, pues vayamos a reclamar dentro de este pacto de rentas también una serie de decisiones de ahorro energético de las instituciones, que me imagino que en eso están, porque también les afecta a ellos. Y en cuanto a el gobierno necesita dinero, que hay actos y tal, bueno, pues empezaremos a plantearlo. Nadie se lo plantea con la reina de Inglaterra y mira cómo estamos, llevamos 10 días de fastos.
Sí, pero bueno, la reina de Inglaterra, que en gloria esté, que te diga.
Bueno, pues por eso te di que hay unos gastos de representación, hay una cultura oficial y no creo que eso sea la clave del problema.
Lo cierto es que tengo la impresión de que hay un mundo que va muriendo y hay un mundo que va naciendo, ¿eh? Y como decía Gramsci, el que va muriendo le cuesta irse y el que va naciendo le cuesta llegar, ¿no? Y como nosotros estamos ahí, nos ha cogido ahí, creo que nos resulta tremendamente difícil valorar, ver qué está pasando, ¿no? La guerra de Ucrania y todos sus significados son de enorme calado mundial, y los problemas energéticos son de enorme calado mundial, y las dificultades de nuevas energías y de energías como el mismo petróleo, hay menos petróleo, cuesta más sacarlo, cuesta más encontrarlo, y cuando lo has sacado, lo has encontrado, es de peor calidad, ¿no? Esto está encima de la mesa, y si todo esto afecta al mundo, pues concretamente a Europa le afecta mucho más, ¿eh? Le afecta mucho más. Que los estados, y el nuestro concretamente, tienen que reducir el gasto. Imposible. Ni tienen que reducir, ni lo pueden reducir, ni lo van a reducir. Y si yo tuviera estado, pues tampoco lo reduciría.
¿Imposible por qué?
Pues porque hay tal cantidad de necesidades brutales, absolutas, que atender, que se van añadiendo a las necesidades creadas que atender por las últimas dos crisis, que para que no tomen la Bastilla hay que hacer un gasto espectacular, absolutamente espectacular, ¿no? Es decir, cuando llega una patera de Argelia y no los podemos devolver, pues hay que atenderlos y gastarlos, porque si no lo atendemos y gastarlos, acaban en el juzgado de instrucción. Y si acaban en el juzgado
de
instrucción...
Ojalá todo el gasto de la administración pública fuese en servicios sociales, sanidad y educación. No es el caso. Yo creo que estamos hablando de recortar en otras áreas más superfluas.
Es que el recorte no tiene que ir por el tema social.
No,
tiene que ir por, me refería
no,
a esto.
Yo estoy de acuerdo en recortar, en el chocolate del loro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. En recortar el chocolate del loro, estoy de acuerdo. Pero si ahora en Alemania, en invierno, van a pasar frío y están preocupadísimos y vuelven al carbón y tal, el Estado alemán se volcará en el tipo de ayudas que sea para paliar esta situación.
Bueno, pondremos aquí, las nucleares y aquí,
bueno, ejemplo, no es varita mágica esto. No es varita mágica. Todo el camino es gastando. Todo el camino es con gasto público, absolutamente brutal. Y no hay ningún sitio en el que el camino no sea con gasto público. Y entonces estamos en lo que en castellano se llama una trampa saducea, no sé si me equivoco, que es aquello en la que no hay solución. Y cualquier planteamiento de solución con planteamientos económicos o economicistas del mundo que se muere, nos equivocaremos, no saldrá bien. Esta es mi opinión.
Yo ahí sinceramente creo que hay soluciones. Ya, lo que ocurre es que hay que tomar medidas valientes. Y en el caso de la energía, yo que convendréis conmigo que hemos querido, no España, me refiero a Europa, ha querido con los pasos que ha ido dando para la descarbonización de la energía, pues yo creo que se ha querido acelerar de una manera demasiado rápida. Y la desaceleración...
Pero en aquel momento era una buena decisión.
Exacto.
En aquel momento era una decisión excelente.
Por eso te he puesto el ejemplo de Alemania, que ha ido corrigiendo poco a poco los planteamientos que había hecho inicialmente con Angela Merkel, y ahora está reactivando la nuclear y está utilizando de nuevo el carbón para calentarse. Cuestión en el que en el caso de España no está sucediendo. En el caso de Francia lo tienen más arraigado, porque evidentemente cuentan con más energía nuclear que España y que en Alemania juntos. Es decir, se trata de tomar medidas. Que yo entiendo que, claro, que los que están gobernando tienen un buen marrón encima. Y lo que ocurre es que a mí me da la impresión que hasta ahora solo se han planteado soluciones que algunas de ellas, pues, las calificaría yo de ocurrencias, como pues la cesta mágica de la compra de los 30, de los 30 artículos que hay que poner precio a la baja, evidentemente. O estamos en una economía de mercado o no estamos
Vamos a hablar en serio porque esto es la conversación con todos los liberales, ¿me comprendes? Estamos en una economía de mercado marcada por todos los oligopolios. Bueno, esto sale en los libros, lo sabe todo el mundo. ¿Qué diría Rajoy? Rajoy diría, esto lo sabe todo el mundo. Entonces, si de Rajoy diría, lo sabe todo el mundo, en el sector de la alimentación son un oligopolio. En el sector de los seguros son un oligopolio. En el sector de la electricidad, oligopolio. El diálogo entre el gobierno, el que sea, el de los rojos o el de los no rojos, el diálogo entre el gobierno y sectores económicos tan potentes que no tienen por qué competir y que son oligopolios, es un diálogo difícil en el que perdemos todos, porque los gobiernos ya no tienen poder. Vamos pero a ver, ¿por qué no, ya no tienen poder, ¿por qué no planteas, porque hemos ¿por qué no dicho, tú? Porque en el proceso de concentración económica de los oligopolios, no he visto en la calle Jaime III ni un solo liberal con una pancarta diciendo libertad, libertad de comercio, libertad de economía, protejámonos, que son cosas que decía Adam Smith, lo decía.
Los liberales no se manifiestan.
Ante la pérdida de todo, sí, porque esto que digo, lo decía Adam Smith, no me invento, no, y ahora lo repite Lasalle, que es un liberal serio al que se puede leer y escuchar. Y este problema, yo de verdad que no sé cómo solucionarlo, pero es el problema que tenemos, el problema de la falta de mecanismos democráticos para atender a necesidades económicas, porque el mercado ha desaparecido en virtud de la concentración económica. Esta es mi opinión.
Con esta inflación superior al 10%, Tomeo, tenías ganas de tertulia, ¿eh? Madre mía.
Es que me tienes en el banquillo hace no sé cuánto.
Desde julio, como al resto.
Y claro, yo...
Y su casa también.
¿En qué situación nos podemos encontrar en Baleares con esta inflación cercana al 11% cuando vayan transcurriendo las próximas semanas y terminando la temporada turística?
Esto es como la bola mágica, no lo sabemos, o sea, yo veo que alargar la temporada, parece que la temporada se alargará, aunque hay algunos hoteleros que por ahí van diciendo que no, que hay que cortarla a finales de octubre. Entonces yo creo que la temporada será difícil, será muy difícil, por la inflación será muy difícil si no se arbitran medidas para ayudar a contrarrestarla. Pero por otra parte pienso que ¿dónde va todo ese dinero que se supone? Oí las declaraciones de Escarrer, ha sido una temporada estupenda, ha sido... Algo tiene que haber. Quiero decir, los empleados que han podido ahorrar o que han estado trabajando intensamente más horas de las que debían. No sé, no creo que lleguemos a una situación de crisis precisamente porque nos hemos salido como un poco del marco. También es el otro tema, ¿no? Este agobio de turismo que hoy en un día nublado podemos percibir. Entonces yo no sé qué pasará cuando se vayan los turistas, porque esto es lo que me estás preguntando, nos estás preguntando, cuando se vayan los turistas. Bueno, no tenemos tantas ganas de que se vayan. Quiero decir, hay mucha gente que tiene muchas ganas de que se vayan.
Sí, esta crítica constante al turismo. El resto, ¿cómo lo veis?
La crítica al turismo porque es tot entretén. ¿Me comprens? Tot entretén.
Sí, sí, se nota muy bien la crítica.
Turisme, no, turisme, bueno, pues... Jo no m'apareix bé tot això, però és que no tenien res més que
vengui. Jaume, ¿tú cómo lo ves?
No, yo lo veo francamente mal, francamente mal, sinceramente mal, porque si estamos en una inflación de un 10 y pico y encima pues los precios no hacen más que subir, las hipotecas no hacen más, o sea, empiezan a subir también, a ver cómo lo van a hacer, o sea, que me expliquen a mí.
El tema de la vivienda es muy grave.
Y sin embargo, pues el gobierno lo único que hace es seguir subiendo impuestos. Por ejemplo... El gasóleo de calefacción no tiene el descuento de los 20 céntimos. Ahí lo dejo.
Hombre, la temporada alta está sobrecalentada la economía y está claro que hay una demanda brutal, pues, de servicios, de alimentación y la verdad que Baleares tenga en este momento o alcanzase el otro día el índice de precios al consumo más elevado, pues no me extraña, responde un poco a la gran cantidad de servicios que se tienen que prestar. Hombre, yo creo que ahora, poco a poco, habrá un enfriamiento de la economía a la que, de alguna manera, pues lo estabais hablando antes, esta subida brutal del precio del dinero, yo creo que va a pegar un estacazo importante y habrá un enfriamiento en actividades como el sector de la construcción, que en algunos casos en proyectos a 3 o 4 meses vista ya se está notando un poco. Se están rebajando algunos precios vinculados a la construcción, como el hierro, el aluminio y tal. Lo digo así porque me ha tocado de cerca, ¿no? Sí. Últimamente. Entonces, claro, hay un enfriamiento económico que esto puede llegar, por ejemplo, al sector de la alimentación. No lo sé, lo desconozco, pero yo creo que lo que sería interesante es que el gobierno intentase rebajar los tramos de IVA en este tipo de productos, ¿no? Que yo creo que es el primer paso que tiene que llevar a cabo. Bueno, yo considero primero que el primer paso tiene que ser una bajada del gasto, ¿eh? Y otra, evidentemente, que el IVA se pueda rebajar en el sector de la alimentación.
Tenemos más temas para comentarnos. Una pequeña pausa y a la vuelta seguimos con la tertulia. Pues 3 minutos que pasamos de la 1:30 y seguimos con nuestra tertulia. Tome Vidal, ¿qué tal la vuelta al cole?
Ah, magnífico. Bueno, pues mira, ¿sabes qué ha pasado? Que esta mañana...
¿En qué idioma has vuelto al cole?
Yo siempre en el mismo idioma. Esta mañana he pasado, por motivos profesionales, he estado en el Meliá, que hay al lado del Palacio de Congresos, ¿no?
Sí.
Y ya que estaba allí, digo, subiré a la terraza para ver esta ciudad maravillosa, como lo hemos destrozado, y llevar allí alumnos. Y me he encontrado con una clase de un colegio y estaban indignados con el profesor por haberlo llevado allí y por haberles descubierto la horrorosa ciudad que tenemos y que hemos construido, no sé si por culpa de los socialistas, como suelen decir mis compañeros, o por la ausencia de burguesía ilustrada, que suele ser mi argumento. Y me ha gustado esta reacción de los alumnos absolutamente indignados, que buscan al alcalde que permitió aquellos edificios que dan al club náutico que hay justo enfrente.
Arquitectes, que diuen.
I que hace... No, l'alcalde.
No, però aquests col·legis d'arquitectes, dius.
No.
On dona? No, són alumnes d'un col·le, no?
No, quan arribes... De ser arquitecte, no, és de vora.
De vora.
Que fa tota una frontera absolutament extraordinària, que quan tu arribes a ciutat, la gran creació urbanística és mostrar-te escull de 50 vivendes repartides.
Això d'esquerra.
¿Y el Palacio de Congresos qué le parecía a los alumnos?
No, ya no han llegado porque, o sea, han quedado tan afectados.
Estoy encantada por, que haya alumnos tan críticos.
Han quedado afectados por la visión de lo que han visto, que ya no se han podido fijar en el Palacio de Congresos. Varios han vomitado.
Pues mira qué grande,
Hay,
¿eh?
Hay, va, varios que ya les percibo una cierta depresión, ¿me comprendes? Y el profesor decía, esto es cosa de Sánchez. Digo, joder, parece que este profesor fuera un tertuliano de mi tertulia en la COPE. Pues no lo era.
Qué teatrero. Ah, bueno, vuelta al cole como cada inicio de curso.
Hacia el Nou Levant o hacia el Dique Oeste también hay una buena vista.
Claro, es que si miran así, tienen Esbaluar, la catedral...
Es que depende de la vista.
Aquí todos los campanarios de Santa Eulalia, de San Francés.
Yo invito claro. las copas y lo veis.
Porque ahora lo vemos doble.
Estáis hablando de memoria. Vamos a ver el desastre.
Bueno, yo te digo que el Hotel es Príncep de la Calatrava tiene unas vistas muy bonitas de Palma. Igual es que se han equivocado de edificio.
Una maravilla, puede ser.
Para ver.
Claro, sí. Desde allí se ve muy bien.
Se ve precioso.
Es que el Palacio sí. de Congresos está...
Es verdad que cuando miras hacia el edificio de Gesa y el Palacio de Congresos, la vista cambia radicalmente.
Gracias. Casi no al cole me solidarizo con los alumnos y profesores que lo están pasando francamente mal, porque ojalá estuvieran a 27 grados de temperatura de calor y en el invierno, después de dos inviernos, con las ventanas abiertas, suspirarían o suspirarán por estar a 19.
Sí.
Calefacción aún hay, pero aire acondicionado en muy pocos centros, solo en los centros que se construyen nuevos. Entonces es un verdadero problema dar clases en estas condiciones. O sea, de hecho, en la clase de mi hija había un desmayo. Un calor tremendo. Entonces los niños también les afecta el calor, parece que no, pero...
Es una
circunstancia muy adversa empezar a trabajar en estas condiciones los profes y los alumnos concentrarse. Sí. Porque el cerebro yo creo que con el calor se reblandece un poco.
No rinde lo mismo.
El mío se reblandece un poco más. Ya llega reblandecido el mío. Sí.
Bueno, pero yo la vuelta al cole. A ver, la vuelta al cole ya sabéis perfectamente por dónde iba: de castellano, catalán en las aulas. Hombre, claro, aquí ha sido un poquito de polémica. Pero bueno, de todas formas, podemos hacer una vuelta al cole pasando del tema del idioma, porque sí que me han comentado algunos padres que este año les han cambiado los horarios del colegio, tal. Y entonces, ya en vez de ir los niños de 9 a 4, de 9 a 5, están yendo de 9 a 2. O sea, a mí que me expliquen, si los niños van al colegio 9 a 2, ¿quién concilia? ¿Quién trabaja?
Bueno, no es que les hayan cambiado. En septiembre, en primaria, siempre han ido de 9 a 2.
No, que les han dicho que en octubre van a seguir yendo de 9 a 2.
Yo creo que lo han entendido mal. Siempre ha sido de 9 a 2 en septiembre, por el calor, en primaria. Los de secundaria siempre van, normalmente van de, porque casi no hay colegios que tengan actividades.
Bueno, yo creo que lo han entendido bien. Entonces,
bueno, y yo siempre, yo sé que el tema de conciliación familiar, pero el colegio no es una guardería. Es decir, yo lo siento mucho, siento decir esto y sé que habrá mucha gente que se indignará, pero esa consideración de... O sea, si el colegio estuviera abierto siempre,
no digo
menos
siempre, pero...
15 días para hacer un poco de actividad familiar, y si estuviera abierto de 8 a 8, estarían los niños en el colegio. Quiero decir que el... Se concibe la conciliación familiar con el colegio guardería. Hay una serie de actividades extraescolares que precisamente,
claro, pero el problema,
dado que en Mallorca,
es
por
que
ejemplo,
para que los niños se queden en el colegio hasta las 4 o las 5 de la tarde es pagando. O sea, pagando el comedor, pagando extraescolares. No todas las familias se pueden permitir, si tienen 2, 3 niños o uno, depende del poder adquisitivo.
Hay becas comedor.
De cada familia.
Hay becas comedor. Los que están
que no llegan a toda la población, a todos los niños de Baleares que necesitan las becas de comedor, que hablamos en la primera semana de...
Bueno, más que no llegan es que se llegan tarde.
No, que no llegan directamente. Que hay un 14% de población infantil en riesgo de pobreza en Baleares y se da solamente al...
Había niños que la comida que hacían era
al
4,
o sea que hay un 10% que no llega.
Déjame a mí que, como afectado de la ley CELA, ponga el grito en el cielo por el precio exorbitado de los libros de texto. Es porque, claro, yo hasta hacía 2 años mi hija podía aprovechar los libros de su hermano mayor.
Sí.
Entonces, con la ley Celaá, que está en primero de bachillerato, ya no vale. No valen ni siquiera los de las materias que comunes, que diríamos, ¿no? Yo creo que parece ser que se han modificado nada menos que 8.000, entre 7.500 y 8.000 títulos de libros de texto, lo que me parece una barbaridad. Y a ello se ha sumado el incremento del coste de papel, incremento de todo. Entonces, los libros para una persona que de bachillerato son casi 400 euros.
Los libros de bachillerato
son carísimos. Son carísimos. Es más, yo ahí con el tema del... hubiese gustado tocar el tema del catalán si tuviese algún problema en ello, pero ahí yo de momento en el centro donde va mi hija, pues siguen haciendo las cosas en castellano y también en catalán. Yo ahí no tengo motivos para quejarme. Sí. Lo que realmente es, me quejaría si hubiese una inmersión del 100%. Pero bueno, veo que la dirección del centro al que va mi hija, pues tiene sentido común y lo compaginan. Compaginan el catalán y compaginan el castellano. Con lo cual no podemos, no sé si quieres, podríamos entrar en debate, pero no creo que, ¿no? ¿A ti te parece bien?
A mí,
¿no?
La inmersión que hacen en Jaén, a mí no me parece bien. Y no hay nada más que debatir.
No, la
inmersión de Jaén, a mí no me parece bien y a ti sí. Y ahí se acaba todo el debate, porque es un debate que acaba en la Constitución. Tú eres prioritario, yo soy secundario. Y ya lo hemos debatido todo 100 veces.
No, pero se trata, igual que si tratásemos de plantear la educación en inglés, la educación en catalán o la educación en castellano. Sí. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que es óptima este planteamiento.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Un planteamiento trilingüe normal.
La educación tiene...
No pongamos barreras al conocimiento.
Hay un objetivo final, que es que estén...
No pongamos barreras al conocimiento.
Las mismas habilidades comunicativas en castellano o en catalán. Esa es la meta a la que hay que llegar.
Pero yo creo que no hay que poner barreras al conocimiento. A mí lo de Jaén, me interesa lo de aquí.
Que a ti lo de Jaén te es igual porque tienes la razón. Si tuvieras otra perspectiva, a lo mejor. Yo gano, entonces yo estoy de acuerdo.
No tengo
nada que discutir. Es un poco de truquito, muy fácil. Pero ya que te has puesto como usuario de la educación, yo también lo he sido y he participado mucho y lo sigo siendo. Jamás tuve un problema ni con los libros, ni con el precio de los libros, ni con el precio de los libros que compraba yo, además de los libros del colegio, ni con el sistema, ni con los niños y tal. Mi único problema en la educación fueron los demás padres, que son gentes completamente dimitidas.
No tuviste ningún problema en los libros porque afortunadamente los puedes pagar. Tenemos que entender que muchas familias...
Y si no los he podido pagar,
he pensado en una tortura por el gasto escolar. No lo podemos negar.
La tortura es la falta de dedicación intelectual que tenemos entre las clases más jóvenes. Eso, además de ser una tortura, es un drama. Si contáramos la inversión en educación y su resultado, nos asustaríamos. Yo he tenido a alguien de 19 años en mi despacho, no hace 24 horas, le he explicado, no ha entendido nada y le he dicho, usted se ratificará. Y él me ha dicho, ¿qué quiere decir ratificar? Si estamos ante un nivel cultural de gravísimo. Y no es por el valor de los libros, es porque nadie se dedica, no hay interés.
La ineficacia de la administración.
Lo que más molesta lo que cuestan los libros, pero no lo que cuestan los móviles. Chicos, bueno, en casi todos los institutos o colegios hay una base de libros para los que no se les pueden pagar. Por lo tanto, tienen libro. Incluso yo esto lo he vivido en primera persona, o sea, pedir a las editoriales libros para los chicos que demostraran que no se lo podían pagar.
Cuando yo estaba en la consellería pusimos en práctica un intento de ayuda a la compra de libros de texto. ¿Qué pasaba? Que como al final se acaba generalizando, y es el tema de los impuestos generalizados o de las ayudas generalizadas, se aprovechaban los que podían, se aprovechaban también los que podían pagar.
Entonces esto es un problema de ineficacia por parte de la administración, de que no son capaces de identificar las familias que realmente necesitan esa ayuda y las que no. Lo del cheque bebé de Zapatero, otro despropósito. Bueno, hay gente que no necesitaba esos 2.500 euros por niño nacido.
Bueno, yo no entiendo exactamente de los problemas administrativos que había, pero yo sé que para poner en marcha este tema de las ayudas es de las cosas más complicadas que yo he visto en mi vida.
Contrastar la información.
Pero es igual lo de las ayudas de comedor o esto de las ayudas a los que consuman menos energía, que es lo último que ha salido.
Bueno, yo creo que esto es... Yo creo que esto sí, es una ocurrencia, a no ser que vaya dirigida a los grandes consumidores de energía, porque, claro, porque ya me dirás a los otros que tenemos pues el máximo en 5 kilovatios o 8 kilovatios, esto es imposible. Y la administración, bueno, puede llegar a muchos sitios, pero no creo que pueda llegar hasta ahí, a subvencionarnos el aire acondicionado.
Ahora lo que acabas de decir me recuerda al chiste de que moto sí tengo, ¿eh?
No.
Moto
no.
Sí tengo.
Hombre, porque es difícil.
Moto,
es difícil
a moto. Moto sí a tengo. Moto, a radio. Sí, esa broma me la hacía mi abuelo cuando era pequeña. Tomás Bordó y Bárbara Galmés, Jaume Casas Novas y Tomeu Vidal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A Valtros.
Hasta luego.
Feliz vuelta a la tertulia.
Eso que no hemos andado de
ya. Todo que no.